sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer,
buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo, como siempre, por la Qué Huelga Radio 102.9 de FM al sur de la Ciudad de México y también por internet por la quehuelga.net. Hoy viernes 17 de marzo del año 2023, vamos a hablarles sobre moda, cuerpo, belleza, tiranía de la belleza y muchas cosas más. Y para ello nos vamos a basar en el libro Los cuerpos dóciles hacia un tratado sobre la moda, de Laura Crossi y Alejandra Vitale, que son compiladoras, y este libro es del año 2000, editado en Buenos Aires, Argentina. Un libro muy interesante del cual les vamos a compartir breves reflexiones de autoras y autores que han indagado sobre la moda, el feminismo, sobre la belleza, sobre los dictados de la moda y la belleza y su impacto sobre las mujeres y en general sobre el ser humano. Y como siempre vamos a tener música y al final algunos anuncios. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio. Bienvenidos y bienvenidas.
Pues bien, les vamos a compartir algunos breves textos de este libro, Los cuerpos dóciles, hacia un tratado sobre la moda, de Laura Crossi y Alejandra Vitale, que son compiladoras de... Y salió este libro en Buenos Aires, la marca, en el año 2000. Y este libro se presenta de la siguiente manera. Desde sus inicios, la lógica predominante de la moda ha sido la producción de signos distintivos por parte de un grupo social prestigioso que, en cuanto comienzan a imitarse por fuera de ese conjunto privilegiado, deben ser cambiados por otros novedosos que los reemplacen simbólica y materialmente a fin de garantizar las diferencias con otros grupos sociales y entre las distintas clases. La sociología, la antropología, la filosofía, la historia, el psicoanálisis, la semiología, entre otras disciplinas, a partir de sus postulados y de sus puntos de vista particulares, corrieron la moda del lugar de un discurso y un comportamiento meramente frívolos al que estaba confinada por las revistas especializadas y las prácticas de consumo, hacia el de un objeto cultural de notable complejidad en la sociedad moderna. Por ello, este libro no solo propone ofrecer un recorrido por las principales perspectivas analíticas que se ocuparon de la moda, sino que intenta, además, poner los puntos de vista en confrontación y a veces en franca polémica. Y bien, pues de este libro les vamos a compartir lo siguiente. Este es un texto, un breve texto de Susan Faludi. Ella ha escrito el libro Reacción en el año de 1992. Salió publicado en Buenos Aires, Argentina. Y Susan Faludi es una periodista norteamericana, ganadora del premio Pulitzer, cuyos artículos aparecen frecuentemente en The Wall Street Journal. Sus textos reformulan ciertas posturas del feminismo contemporáneo. Y bien, en este texto sobre la mirada feminista, pues nos comparte esta siguiente reflexión que se las vamos a compartir. Y dice lo siguiente: ser mujer en Norteamérica a fines del siglo XX, qué buena suerte. Han caído las barreras, nos aseguran los políticos. La lucha de las mujeres por la igualdad en gran medida se ha ganado, anuncia la revista Times. Detrás de esta celebración de la victoria de la mujer norteamericana fulgura otro mensaje. Pueden ser libres e iguales ahora, les dice a las mujeres, pero nunca han sido más infelices. Las mujeres profesionales están padeciendo agotamiento y sucumbiendo a una epidemia de infertilidad. Newsweek dice, las mujeres solteras están histéricas y se derrumban bajo una profunda crisis de confianza. ¿Cómo puede ser que las mujeres norteamericanas tengan tantos problemas en un momento en que se supone que son tan felices? Si la condición de la mujer nunca ha sido más alta, ¿por qué está tan bajo su estado emocional? La sabiduría predominante de la década pasada ha dado pie a una y solo una respuesta a este enigma. Debe ser toda esa igualdad lo que está causando ese dolor. Las mujeres son infelices precisamente porque son libres. El movimiento femenino, nos dicen reiteradas veces, ha demostrado ser el peor enemigo de las mujeres. Si las mujeres han triunfado, ¿por qué entonces casi el 80% de las que trabajan aún siguen cautivas en puestos femeninos, como secretarias, trabajadoras de apoyo, administrativas y vendedoras? Y a la inversa, ¿por qué son menos del 8% de todos los jueces federales y estatales, menos del 6% de todos los socios legales y menos de la mitad del 1% de los principales directivos de corporaciones? Vista contra ese trasfondo, la muy exagerada afirmación de que el feminismo es responsable de hacer desgraciadas a las mujeres se torna absurda e irrelevante. Las propias mujeres no señalan al movimiento femenino como fuente de su desgracia. Por el contrario, en las encuestas nacionales, del 75 al 95% de las mujeres le acreditan a la campaña feminista el mejoramiento de su vida. En la década del 80, como los otros colaboradores de la cultura de la reacción, los comerciantes de moda tomaron la idea de que las mujeres contemporáneas debían estar sufriendo por un exceso de igualdad que las había despojado de su feminidad. En términos de moda, el argumento de la reacción pasó a ser: la liberación ha negado a las mujeres el derecho a la vestimenta femenina. Los conjuntos para el trabajo profesional de la década del 70 esposaron el espíritu femenino. En su desesperación, la industria empezó a contradecir sus antiguas convenciones. Los promotores de la moda por largo tiempo han rapsodiado que la feminidad es eterna, que está enraizada en la naturaleza misma de las mujeres, pero al mismo tiempo les estaban diciendo a las mujeres que el simple hecho de lucir el conjunto de ropas equivocado podía anular esa esencia femenina eterna. Estábamos usando espigados, ya no sabíamos cuál era nuestra identidad, exclamó Karen Bromley, vocera del Consejo de la Vestimenta Íntima. Pero la única crisis de identidad que enfrentaban las mujeres cuando miraban en sus armarios era la que había fabricado la industria de la moda en la década de los 80. Los fabricantes de ropas tenían buenos motivos para tratar de inducir esa ansiedad. La inseguridad personal es el gran motivador para comprar. Wells Rich Greene, que realizó uno de los mayores estudios de los hábitos de compra de moda por parte de las mujeres a comienzos de la década del 80, descubrió que cuanto más seguras e independientes se volvían, menos les agradaba comprar, y que cuanto más les gustaba su trabajo, menos se preocupaban por las ropas. Durante la década del 80, la industria de la belleza promovía un retorno a la feminidad, como si se tratara de un renacimiento de la feminidad natural, un florecimiento de todas esas cualidades femeninas innatas supuestamente suprimidas en la década feminista del 70. Pero las características femeninas que más celebraba la industria eran groseramente antinaturales, logradas con medidas crecientemente duras, punitivas y poco saludables. La industria de la belleza, claro, nunca ha sido una propulsora de las aspiraciones feministas. Esto no quiere decir que sus promotores tengan un programa político consciente contra los derechos de las mujeres, sino solo un mandato comercial para mejorar el resultado. Y la fórmula con que ha contado la industria por muchos años, agravar la baja autoestima de las mujeres y su gran ansiedad por un aspecto femenino, siempre le ha servido bien. En la década de los 80, la industria de la belleza pertenecía al rizo cultural que realimentaba la reacción. Inevitablemente, los propagandistas de las compañías de belleza recogían las señales de advertencia que circulaban acerca de lo que exigía la igualdad de las mujeres, amplificándolas para sus propios fines. ¿Está pagando su rostro el precio del éxito? Se preocupaba un aviso de crema Nivea de 1988, en el que una mujer con traje sastre y portafolio se apresura con un niño al cuidado diurno, captando una vislumbre de su piel estropeada por la carrera en el escaparate de un comercio. En un aviso tras otro, la industria de la belleza insistía con su versión de la tesis de la reacción. El progreso profesional de la mujer había degradado su apariencia. La igualdad había creado arrugas de preocupación y celulitis. Los comerciantes en belleza incitaban al temor acerca del costo del éxito ocupacional de las mujeres en gran medida porque temían, correctamente, que ese éxito les hubiera costado a ellos en términos de ganancias. La industria apuntó a recuperar su propia salud económica, persuadiendo a las mujeres de que eran ellas las pacientes enfermas y de que el profesionalismo era su enfermedad. La belleza se hizo médica mientras su ejército de promotores con batas de laboratorio y los médicos reales prescribían pociones avaladas por profesionales, inyecciones para la piel, tratamientos químicos para el pelo, cirugía plástica prácticamente para cada centímetro del torso. Siguiendo las órdenes de la belleza de la década de los 80, los médicos literalmente enfermaron a muchas mujeres. Los procedimientos con ácido para el cutis les quemaron la piel. Las inyecciones de siliconas dejaron dolorosas deformaciones. La liposucción cosmética causó graves complicaciones, infecciones e incluso la muerte. Internalizados los dictados de la belleza de la década, tuvieron su parte en cuanto a exacerbar una epidemia de problemas alimenticios, y la industria de la belleza ayudó a agudizar el aislamiento psíquico que sentían tantas mujeres en la década de los 80, reforzando la representación de los problemas de las mujeres como enfermedades puramente personales, no relacionadas con las presiones sociales y solo curables en la medida en que la mujer individual lograra adecuarse a la pauta universal, cambiándose físicamente. Y bueno, hasta aquí termina esta interesante reflexión que se llama La mirada feminista de Susan Faludi, este artículo, tomado precisamente del libro Reacción del año de 1992 y que está contenido junto con varios escritos de varios autores y autoras en el libro Los cuerpos dóciles hacia un tratado sobre la moda de Laura Crossi y Alejandra Vitale, que son compiladoras, y que este libro pues está muy interesante. Este fue editado en Buenos Aires, Argentina, en el año 2000. Pues bien, continuamos con el programa y vamos a una pausa.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me he puesto el maquillaje, y mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda buscar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me he peinado la moda, y tengo una imagen demasiado normal para que te pueda gustar.
Thank you.
no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. No he dormido nada esta noche, che, 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 y tengo una cara que no puedes mirar, porque te vas a horrorizar. Mira ahora, mira ahora, mira, mira, mira ahora, mira ahora, mira ahora, puedes mirar. Ella me cuesta el maquillaje, y si ves mi imagen te vas a alucinar, y me vas a querer besar.
Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado y si no, hacerlo posible por levantarlo. Para este viernes 17 de marzo de 2023, traemos una emisión más de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire. Saludamos a las compañeras y compañeros de la Qué Huelga que nos transmiten todos los viernes, ¿verdad? De 8 a 9. En el 102.9 por FM. El tema de hoy es el corsé. Bueno, una prenda de vestir que tenía lo suyo, ¿eh? Ahorita lo vamos a hablar de él. El corsé, ceñirse el cuerpo de la cintura a través de un corsé. Esto se dio entre 1830 a 1890. Era usado sobre todo por las clases, dice la clase ociosa, o la clase social alta, ¿no? Como se llamaba, o de la aristocracia. Con el corsé, una mujer no podía realizar ningún trabajo manual. Y quienes no lo usaban, era síntoma de tener una conducta libre, relajada, y podía hacer lo que quisiera, ¿no? O porque se daban permiso de tener esta libertad, ¿no? Para el uso del corsé, para mujeres de nivel social alto, era para verse, la idea era para verse delgada, el objetivo, y sin poder realizar actividades cotidianas, como mencioné hace rato. El corsé, que debilitaba e inhibía el movimiento activo, era de hecho una manifestación física de la obligada sumisión y dependencia de las mujeres con respecto a los hombres. Mel Davis. Se daba la idea, cuando usaban el corsé, se daba la idea de que las mujeres no estaban embarazadas, o sea, era marcado, era visto que al ver una mujer con los corsés, pues no estaba embarazada, pero además no era fértil o no podía embarazarse, se tenía esta idea, ¿no? Era la afirmación de la belleza y negación de su sexualidad. Davis considera que el corsé era instrumento de opresión masculina. Era una negación de la sexualidad de las mujeres de esa época. Redujo, por el mismo corsé, redujo las relaciones sexuales, limitó la concepción, afectaba la gestación y el parto. Los doctores consideraban que el corsé afectaba a la cervix, que volvía doloroso el coito. La presión sobre las vísceras abdominales por encima del útero en mujeres jóvenes interfería con el fluido menstrual en la pubertad y en ocasiones se daba menorrea. El corsé provocaba problemas uterinos que volvían más común abortar, daños fetales en mujeres que lo usaban. El corsé disminuyó su fertilidad en la clase media, a diferencia de las mujeres de la clase obrera que no lo usaban. David dice que es la contradictoria significación simbólica de este último la que es más importante para los análisis del gobierno del cuerpo, así le llaman, ¿no? El corsé hizo que las mujeres aceptaran una norma masculina, clase mediera, de la belleza femenina, que aminoró su sexualidad al volverse menos aptas para el coito. Los hombres de clase media, pues encuentran salida para sus deseos sexuales entre las prostitutas de la clase obrero, de la clase obrera. Y bueno, había, se amoldaban a dos aspectos que se daban, como es el corsé, les ofrecía a las mujeres, respetabilidad y belleza. Se podría decir que, bueno, ¿cuál era lo que ellas, los aspectos que se consideraban? El corsé les ofrecía respetabilidad y belleza. Y el segundo, el corsé negaba el deseo. Simbolismo contradictorio del corsé, su relación con la anorexia del siglo XX. Hablan aquí de que hay, pues en el siglo XX es cuando hay una relación con la anorexia, que era claro, ¿no? Esto que se daba. El corsé del siglo XIX y manía del siglo XX por la delgadez conseguida por la dieta y un ejercicio regular. O sea, eso es lo que se daba. Les aseguraba ajustarse a las normas demandadas para ser atractivas a los hombres. O sea, todo esto para poder verse delgada y ser más atractiva en esta época, ¿no? Esto es un ejemplo de naturaleza sumisa de las mujeres en una sociedad organizada alrededor de valores e instituciones patriarcales. Aparentemente todas estas demandas las mujeres las aceptaban por elección, aunque no realmente era su elección, ¿verdad? Más bien, en el fondo era una demanda social creyendo que la delgadez es valiosa y respetable. Bueno, eso es lo que le demandaban a las mujeres y ellas caían en esta trampa, ¿no? El cuerpo delgado es el camino de una mujer hacia los brazos, el corazón y el hogar de un hombre. ¿Eh? ¿Cómo ven? El corsé era, cuando menos, una condición necesaria para el éxito en el mercado matrimonial, ¿no? Entonces, bueno, pues las familias en esa época, pues los padres creían que sus hijas tendrían la oportunidad en el mercado matrimonial, pues de cumplir con todos estos aspectos que acabamos de decir y que, bueno, con esto podrían ellas, bueno, casi casi como delgadísimas y a cualquier cosa se espantaban o se desmayaban o, bueno, pálidas, como decían, y buscaban que sus hijas tuvieran esta situación física. En otro comentario que habla aquí, ahorita les digo, es de, ya se me estaba pasando, es de un libro de Paula Crossi y Alejandra Vitali, que se llama Los cuerpos dóciles hacia un tratado de la moda. Bien, es de lo que estamos hablando. Y aquí ahorita que venimos de, que habla de la crisis de la identidad, en los 80s se da el consumismo de la ropa de moda. Hay mucho consumismo de la moda que sale en los 80s. Y mencionaban que este consumismo se da por toda la inseguridad personal que tienen las mujeres y que se vuelven consumistas ante esta inseguridad. Entre más seguras se van volviendo las mujeres independientes, menos consumistas son, porque ya no les interesa ni la ropa que traen, y menos cuando les agrada el trabajo y se dedican a su trabajo, la vestimenta es lo que menos les preocupa. Entonces, obviamente que la industria o el mercado del consumo de la moda, de ropa, pues manipula la ansiedad, la depresión, la autoestima de las mujeres, ¿no? En otro comentario de Susan Faludi, que es La mirada femenina, su artículo, La lucha de las mujeres por la igualdad. En gran medida se ha ganado, nos dice que la lucha de las mujeres por la igualdad en gran medida se ha ganado. Esto fue de la revista Time, si la recuerdan. La delgadez hoy está en promoción de la industria de alimentos y de drogas, más aparejado con los fines narcisistas de la felicidad personal, el éxito y aceptación social. El cuerpo delgado es un rasgo específico del hedonismo calculador como parte de la ética del capitalismo. Y seguimos. Las estrategias que el mantenimiento del cuerpo demanda de los individuos resuena las características arraigadas de la cultura del consumidor, la que estimula a los individuos a negociar sus relaciones sociales y enfocar sus actividades de tiempo libre de conformidad a una estructura mental calculadora. La preservación del yo depende de la preservación del cuerpo en una cultura en la que éste constituye el pasaporte a todo lo que es bueno en la vida. ¿Cómo cuál cosas son buenas en la vida? La salud, la juventud, la belleza, el sexo y la idoneidad. Son atributos positivos que el cuidado del cuerpo puede conseguir y guardar. Esto último que acabo de mencionar es de Featherstone. Bueno, y todo esto pues es tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Y para terminar, en el siglo XIX el corsé fue el objetivo de la reforma feminista, que juzgaba tales constreñimientos contrarios a la naturaleza. Y ya para el siglo XX, pues el estilo de vida se volvió más natural y pues era ejercicio y dieta. Y nos dice por último, el derecho de las mujeres a trotar en las calles sin interferencia de los hombres es un hecho político, el de su libertad para operar en su dominio público. Bien, pues esto es. Espero que haya sido clara y que pues tengan buena noche, buen camino y nos encontramos la próxima semana. We'll be right back.
Pues bien, continuamos compartiéndoles algunos artículos de este libro, Los cuerpos dóciles, hacia un tratado sobre la moda que reúne pues diferentes autoras y autores sobre el cuerpo, sobre la moda. Y, por ejemplo, aquí está un escrito de Gillies Lipovetsky, que escribió el libro La tercera mujer, que se publicó en 1999. Y de este libro se toma este texto que se llama Las dueñas del cuerpo. Y menciona, por ejemplo, que el cuerpo femenino pues se ha emancipado pues de sus antiguas servidumbres, las sexuales, las procreadoras o vestimentarias, pero por el contrario, se ha visto sometido a presiones estéticas más regulares, más imperativas actualmente, más ansiógenas que en el pasado. Y se pregunta, esta autora, ¿cómo explicar esa espiral de exigencias estéticas que tiene la delgadez como epicentro? ¿Qué sentido presenta tamaña tiranía de la belleza en un momento en que las mujeres rechazan en masa que se les asigne el papel de objeto decorativo? Pues bien, menciona que esto guarda relación con las políticas industrial y comercial que han encontrado en el cuerpo un nuevo mercado, pues de innumerables ramificaciones. Pero sin embargo, esto va más allá de esto, de lo industrial y comercial. Las feministas han rastreado que más allá del marketing del cuerpo está el sentido social del fenómeno, su nexo con la diferenciación de los géneros. Y esta fiebre de la belleza, delgadez, juventud, pues es una oferta económica, pero también es una reacción social y cultural dirigida contra el progreso de las mujeres hacia la igualdad. Dice, al minar psicológica y físicamente a las mujeres, haciéndoles perder la confianza en sí mismas, al absorberlas en preocupaciones estético-narcisistas, el culto de la belleza funcionaría como una policía de lo femenino, un arma destinada a detener su progresión social. Al suceder a la prisión doméstica, la prisión estética permitiría reproducir la subordinación tradicional de las mujeres. Y se pregunta la autora, ¿cabe ver en el culto a la delgadez juventud un instrumento para aplastar social y psicológicamente a las mujeres? Y bueno, esto no es enteramente aplicable a las mujeres, porque también se impone esta misma lógica de la delgadez juventud al sexo fuerte, a los hombres. Sin embargo, las mujeres son mucho más tiranizadas que los hombres. Se implican en mayor o mucho mayor medida en ellos, en el ideal del cuerpo desprovisto de grasa. Y sin embargo menciona y dice, no por ello es menos cierto que en nuestra sociedad también ellos quieren adelgazar, controlan su peso y su alimentación, practican ejercicio físico para guardar la línea y mantenerse en forma. Y dice en el siguiente párrafo, no cabe interpretar la mística de la belleza delgadez como una máquina de guerra lanzada contra los nuevos avances sociales de las mujeres, puesto que aparece de modo manifiesto como la intensificación de una tendencia que se inscribe en el prolongado transcurso de la cultura moderna. y menciona más adelante. A lo largo del siglo, las estrellas de cine y las modelos han propagado el ideal estético de la mujer moderna, esbelta y estilizada. A partir de los años 60, la nueva cultura juvenil difunde los modelos estéticos adolescentes. Los ídolos de aspecto juvenil, delgado y desenvuelto, hacen furor. La frase clave no es parecer rico, sino parecer joven. Y menciona, por ejemplo, que por ello, pues se hacía promoción de las actividades playeras y del ocio, el auge de los deportes, el desnudamiento del cuerpo, y por ello se usaban shorts, bikini, topless, y las transformaciones de la moda en los años 20 y luego en los 60, con vestidos rectos, predilección por los pantalones, faldas cortas que dejan al descubierto las piernas y más tarde los muslos, prendas ceñidas. Todos estos cambios tienen en común haber contribuido a valorar el cuerpo flexible, delgado y juvenil, descalificando las marcas de la inercia y el sedentarismo femenino. Y bueno, estas transformaciones, pues desde hace un siglo, también pues por el arte moderno, pues va a tener también su impacto sobre el cuerpo, sobre la belleza, sobre todo en la promoción social de la línea. Y menciona que la belleza longilínea pues corre pareja con el arte moderno, donde pues ya se rechaza la ornamentación y el arte moderno pues se va a dirigir hacia las figuras en colores lisos, los ángulos cubistas, las superficies abstractas, las aristas constructivistas, el funcionalismo en el diseño, no solo es significar una simplificación de las formas artísticas, sino que en un sentido más amplio, educaron el ojo para la belleza de las formas nada aparatosas. La estética de la línea es a la mujer lo que la depuración y la abstracción son al arte moderno. Y dice lo siguiente: la belleza delgadez no expresa tanto una política machista como el triunfo de la estética minimalista en el arte democrático del siglo XX. Y dice más adelante este texto: la estética de la esbeltez pues también tiene relación con los progresos de la anticoncepción y las nuevas motivaciones profesionales. En las sociedades que nos precedieron, la corpulencia femenina se valoraba porque se la asociaba con la fecundidad, destino supremo de la condición femenina tradicional. El auge de los métodos anticonceptivos y el nuevo compromiso profesional de las mujeres transformaron de manera radical no solo las condiciones de vida femeninas, sino también en la misma estela su relación con el aspecto físico. En la actualidad, tener hijos y criarlos ya no constituye la finalidad exclusiva de la existencia femenina y tampoco es ya esencialmente a través de la función maternal como se construye la identidad femenina. El reinado de la delgadez se hace eco de tales transformaciones. Expresa la negativa a identificar el cuerpo femenino con la maternidad, el debilitamiento de la consideración social de que se hacía objeto a la mujer madre y correlativamente la valoración social de la mujer activa e independiente. Las prácticas femeninas de la belleza ilustra pues también las sociedades occidentales que se hallan comprometidas en la empresa ilimitada del dominio y la tecnificación de lo real. Y esta lógica ha alcanzado ya a la relación con el aspecto físico hacia el cuerpo. Y la autora se pregunta, ¿de qué se trata con las nuevas prácticas de belleza, sino de someterse como dueño y poseedor del cuerpo, de corregir la obra de la naturaleza, de vencer los estragos ocasionados por el paso del tiempo, de sustituir un cuerpo recibido por un cuerpo construido? Y la respuesta que da es dice el texto, permanecer joven y esbelto. Bajo la razón estética, es de nuevo la razón demiúrgica moderna la que avanza, el rechazo del destino, el proceso de racionalización y optimización sin fin de nuestras facultades. Y sí, y bien, así termina este texto, Dueñas del Cuerpo, de Gillis Lipovetsky, que se encuentra en este libro, Los cuerpos dóciles, hacia un tratado sobre la moda, de Laura Crossi y Alejandra Vitale, que son las compiladoras. Un libro se publicó en Buenos Aires en el año 2000. Y que contiene, pues, este tipo de reflexiones y muchas más sobre los cuerpos y la moda. Pues bien, continuamos con el programa de radio y vamos a una pausa.
On the cover of a magazine, Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren Catherine Manitou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose.
Vamos a leer una invitación para apoyar al Congreso Nacional Indígena sobre un bono. Bono solidario para el Congreso Nacional Indígena, CNI. Y nosotros, ¿qué? Nosotros abrazamos la autonomía, la autodeterminación, el autogobierno y la autogestión ante el espejismo del cascarón vacío que representan las ideas de progreso, desarrollo y modernidad impuestas con implicaciones reales de muerte. Nosotros cuidamos y defendemos al planeta frente a la crisis ambiental, erosión de la tierra, cambio climático, acidificación de los océanos, escasez del agua potable, aniquilamiento de la biodiversidad, calentamiento global y de todos los ataques a la madre tierra y a la vida. Nosotros acompañamos, cuidamos, sanamos nuestro cuerpo, territorio y espíritu ante el horror de la muerte que nos ha tocado a la puerta con todas las variantes de COVID, ante los cánceres producidos por esa agroindustria transgénica y alimentaria, el turismo depredador, feminicidios, infanticidios, juventicidios, la necropolítica y el hiperconsumismo que nos imponen las nuevas normalidades del horror. Nosotros bailamos, poetizamos, celebramos y habitamos nuestras contradicciones frente a la educación patriarcal, colonial y capitalista que estimula la individualidad, la competitividad, la envidia, los discursos y actos de odio, fascismos, neoconservadurismos, que no son nuevos sino recargados y trastocan todas las formas de diversidad lingüística, de género, sexual, racial, social, económica, histórica, territorial, cultural. Con el fin de mantener a esta y la nueva humanidad como mano de obra barata, precarizada, esclavos soldados del crimen organizado, ejércitos y maquila. Nosotros respaldamos y nos solidarizamos con los pueblos originarios integrantes del CNI ante el militarismo, paramilitarismo, agresión directa, desapariciones, desplazamientos forzados, despojos, secuestro y esclavitud. Nosotros nos tejemos en la digna rabia, sentipensamos la rebeldía, complementamos y nos vinculamos en organización para hackear el sistema y hacer reciprocidad, caminando corazón a corazón con los pueblos originarios que el Congreso Nacional Indígena, CNI, y Consejo Indígena de Gobierno, CIG, que nos viven mostrando el camino desde hace más de 500 años. Colectivos, grupos, organizaciones e individuos adherentes a la sexta declaración de la selva lacandona. Ustedes pueden pedir un bono solidario para el CNI. Este bono es una tarjeta, no sé, de 5x10 y ese tiene un valor de 100 pesos y el grande que es de 20x10 cuesta 200 pesos. Y estos bonos en la parte frontal hay una fotografía de las compañeras que son del CNI, la compañera Trini y la compañera Magdalena Mazagua. Esto los pueden pedir, pueden entrar a Facebook en Mujeres y la Sexta y pueden pedirlos ahí en esa página. Y pueden también pedir en Zapotecos, número 7, Centro, que está ahí en ¿cómo se llama? Cerca de Diagonal de 20 de Noviembre e Isabel la Católica. Es Zapotecos número 7, los viernes a partir de las 4, sábados y domingos. Buenas noches.
Pues bien, ya estamos casi terminando el programa de radio. Les queremos recordar e invitar a la acción global del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo próximo. Y nos están invitando a un foro, El Despojo del Agua, una guerra contra nuestros pueblos. Este va a ser el 21 de marzo a las 16 horas. En la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Avenida México Coyoacán, 343, Colonia Xoco, Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México. Y este cartel dice, no es sequía, es saqueo. En 2010, la Organización de las Naciones Unidas reconoció que el agua es un derecho humano. Para nuestros pueblos originarios y comunidades indígenas, de nada sirve esta declaración si los estados nacionales en todo el mundo privatizan el agua, dictan normas y leyes que legalizan el despojo del agua, militarizan nuestros territorios, asesinan a los defensores de la madre tierra y entregan nuestros pozos, ríos, lagos y mares a las empresas transnacionales y al capital financiero. En México le llaman cuarta transformación. Y bien, también viene en este mismo cartel la invitación a una marcha contra el despojo del agua y por el derecho a la vida. Esto va a ser precisamente en el Día Mundial del Agua, el próximo 22 de marzo a las 16 horas. Esta es, la cita es en el Ángel de la Independencia y va a ser el recorrido al Zócalo de la Ciudad de México. Y este cartel además dice, no a la militarización, Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México y la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal. Pues bien, aquí está pues esta convocatoria para la acción global por el Día Mundial del Agua. Y bueno, pues en este programa, antes de despedirnos, tuvimos en la música, como siempre, a la querida y recordada Ángeles Ochoa, que es con la canción que iniciamos este programa de radio, la canción Mujer. También escuchamos a Mecano con la canción Maquillaje, esta de la década de los 80s del siglo pasado. Y también escuchamos unas cortinillas de la canción Vogue de Madonna, esta de los años 90s, esta canción, pues también del siglo pasado, ¿verdad? Muy icónicas esta música. Y bueno, pues vamos a terminar con Rebecca Lane y esta canción que se llama Tu cintura sin censura. Esa canción de Rebecca Lane junto con Jean Soto y Pia Arévalo. Pues bien, como siempre, muchas gracias a usted por escucharnos, a ti, a las y los compañeros de la Qué Huelga Radio que hacen posible esta transmisión. Hasta la próxima.
En armonía con tus sentidos,
recuperando lo que creías perdido.
La libertad de hacer lo que tú quieras hacer,
desatando la fuente de tu poder.
El placer de romper las ataduras,
tu cintura sin censura.
Tu cintura,
tu cintura sin censura.
Tu cintura sin censura.
Que tiene este patriarcado, el punching bag de la violencia social, mal acostumbrada a vivir el acoso sexual como normal. Esto es fatal, no es casual que de mi cuerpo yo no pueda disfrutar. Lo quieren controlar, esta fiesta que llevo dentro libero cuando bailo. No me hace falta amor porque yo me amo demasiado. No me hace falta amor porque yo me amo demasiado.
Existencia.
Tu cuerpo en armonía con tus sentidos,
recuperando lo que creías perdido.
La libertad de hacer lo que tú quieras hacer,
es la fuente de tu poder.
El placer de romper las ataduras,
tu cintura sin censura.
Tu cintura,
tu cintura sin censura.
Tu cintura sin censura.
Creí que era vivir, hasta que entendí que los ojos eran fijos en mí. Pero la suerte de ella no fue así. Una cifra más se volvió por solo miedo sentir. Víctima de sus vacíos y violencia murió. Él dijo que la quería y ella se lo creyó. El amor radica en ti, no te dejes destruir. No, no, no te dejes destruir, no te dejes destruir.
El amor radica en ti, no te dejes destruir.
Existencia.
Tu cuerpo en armonía con tus sentidos,
recuperando lo que creías perdido.
La libertad de hacer lo que tú quieras hacer.
por maltratos y actos siniestros que han marchitado alma y piel. Ya no más ser marioneta de él. Corta los hilos que controlan tu voluntad. Empodérate, goza de tu libertad. Eres dueña de tu cuerpo entero. Baila, sueña y ríe, pero ámate primero. Ámate a ti primero.
Censura.